Viernes, ¿te pareció bien?
Afuera.
¿Te pareció?
Me vendría de 10.
Y bueno, esa era la idea, poner en una radio pública todo lo que se hace en las radios privadas, incluido el
tipo no elegía la cultura, elegía la joda.
El tipo elegía la joda y elige el humor porque está el falso Nelson también, trajimos humor acá. Nelson.
Sí, querida, por lo que vos digas.
Escúcheme, quiero decirle que yo creo que no va a ir a los medios públicos porque me hablaron de otras personas, pero
se Santoro... habla de tanta gente.
Acá pasaron dos ministros. Sí. No sé si se dio cuenta.
Y es más, habrá pasado
por
alguno
no.
que por ahí es ministro y todavía no lo sabe.
Porque quizás, viste como el de Mirta trae suerte, este programa es de ministeria. Mira, pasaron. Siempre viene, amigo de la casa, es habitué de la casa, Felipe Solá ha venido durante estos años. Ginés González García, te tiro los ministros. Pasan todos a ser
Arroyo.
Ministro. Arroyo. Arroyo, Trota. Sí. Trota también estuvo. ¿Qué otro ministro tuvimos? Catopodis estuvo invitado.
Victoria Donda.
Victoria Donda, no sabemos, está en discusión.
Ahí. De nadie discusión. Sabemos todavía.
Malena Massa también estuvo, pero así, vienen de invitados. Acá y charlamos.
Victoria Tolosa Paz.
También vino Victoria
Tolosa. Si vale, viceministro.
No, digamos, si te sentás, quizás sos ministro. Bueno, no sé si...
No sabemos si eso, claro.
No sabemos si eso te gusta o no. Claro. Pero bueno.
Acá damos ministerio, no secretarías.
Ayer hablé con Guado de Pedro. Ayer hablé con Guado de Pedro. Pero no, me parece que está un poquito ocupado para venir.
Pero
no sabe, no puede decir nada.
Aquí la pregunta para los dos sería, no digas para qué, pero por ejemplo, ¿sabes fehacientemente si estás en carpeta para algo?
No puedo decir nada. Yo le avisé al presidente y le avisé a Santiago que pudieran contar conmigo para...
Santiago es Cafiero, porque nosotros no somos el grupo político, somos simplemente comunicadores.
Bueno, Santiago Cafiero, que para ser más preciso es el coordinador hoy de los equipos.
Y es, digamos, el sex symbol, sí, porque es muy hermoso.
Ah, también.
Sí, lo dije. Pero no para mí, para
Es verdad. Sí, es muy fachero. Yo le decía la vez pasada que para mí le juega en contra ser tan fachero.
¿En qué sentido?
Que siempre, viste, da la sensación de que las personas que son
el
muy
lindo,
lindas...
El lindo no es inteligente, decís, la linda.
Ese prejuicio existe, ¿no?
Existe, o sea, totalmente.
Contaron a ver si...
A mí nunca me pasó, ¿eh? Siempre me dijeron qué inteligente que soy.
A ver si Leandro estuvo por esa oficina y nos confirme esa idea. Me dijeron que en la oficina de Santiago Cafiero hay dos como mega afiches...
No, mentira.
Que tienen pegados.
Sí, los ravioles.
Cartelitos.
No, mentira. No, mentira.
¿No? ¿Qué ravioles?
Los ravioles es el organigrama.
Hay oyentes, señores.
Sí, pero el oyente de tu programa es muy culto y sabe.
No, pero igual, decime.
No, hay un mito que dice que Santiago Cafiero tiene en las paredes de su oficina el organigrama del Estado con los distintos.
Creo que tiene dos.
Ravioles pegados en la pared que
con
van
los
anotando.
Nombres.
Eso es mentira.
Claro. Ok. Mira,
no, tiene fotos de General Perón. Y tiene una virgen también, porque es muy cristiano.
Pero bueno, vos le dijiste a Santiago Cafiero
que yo prefería
Alberto
quedarme
Fernández
en la legislatura. Que,
¿en serio?
Sí, es un trabajo que me gusta, me siento cómodo. Además, para el rol de comunicador, muchas veces estar en la gestión, en la cosa cotidiana de la gestión, te quita tiempo.
Igual decide Alberto.
Decide presidente.
O sea, no vas
si
a
el presidente, sí, aparte, lo vengo diciendo hace meses, que... Digamos, uno por ahí tiene que saber cuál es el momento político de cada uno y el rol de cada uno. Entonces, cuando los militantes políticos se ponen a hacer lobby por sí mismos, viste, eso le complica la vida al presidente y al equipo de gobierno.
Igual, Nelson, le digo que hay veces que, en estos casos que nosotros contamos de los invitados, se quedaron, ¿no? Los que eran ministeriables. Pero viste que a veces al nombrar se desgasta y casi mejor
por
que
supuesto.
No te nombre, que sea una sorpresa, ¿no?
De hecho, a muchos los nombran para eso.
Para
y que
para
se, que se vaya gastando A, total voy a poner A B, ¿no es cierto?
Claro. El que no quiere A lo nombra para
eso. ¿No? Es así, sucede.
Miren,
así.
Decía el que entra papa al cónclave sale cardenal, decía el turco.
Sí,
el que entra papa al cónclave.
Al cónclave sale cardenal. Sí, eso es muy común en política, que usan tu nombre para desgastarte, te inventan cosas y después aparecen las envidias, los celos, y cuando te querés dar cuenta estás más atrás de donde arrancaste la carrera, así que... Pero no es mi caso, yo honestamente voy a hacer lo que me digan y no tengo... Me gusta lo que estoy haciendo, así que...
¿Y de todo de lo que estás haciendo, qué área es la que más te gusta, Leandro?
Mira, a mí una cosa... Yo te voy a decir una cosa que va a parecer menor, pero estoy traccionando la ley de rezonificación para San Lorenzo, que es muy importante.
Sí, parece menor cuando lo decís.
Bueno,
sí.
Pues yo trabajo en la legislatura de la ciudad.
Está muy bien.
Sí,
muy
o sea,
bien.
Nos ocupamos de esos temas. O sea, mucha gente te dice, che, pero... Bueno, nosotros tenemos... temas muy específicos. Yo soy un legislador joven, con lo cual me han tirado a la Comisión de Deporte. Hago lo que puedo, digamos, con las herramientas que tengo.
¿Qué significa la resonificación de San Lorenzo?
Para que te explico. Cuando un legislador llega, en general, hay como un derecho de piso. Los temas más importantes los tratan los legisladores más antiguos, los que tienen más experiencia en la casa. Y cuando sos un legislador recién iniciado, te dan las comisiones menos importantes, que es lo que también, de alguna manera, te limita. Es como tradición y funciona así. No digo ni que esté bien ni mal, es lo que pasa. Yo estoy en la Comisión de Deporte y además uno de los temas que nos preocupa trabajar a nosotros es el tema de la resonificación de San Lorenzo, que es la posibilidad de que San Lorenzo vuelva a tener su estadio en el barrio de Boedo, que para la gente de San Lorenzo es muy importante.
Vital.
Bueno, más la identidad cultural del barrio. Eso es un tema, digamos, que si me tuviese que ir de la legislatura me costaría mucho, porque yo presenté la ley con Tinelli y con Matías Lamens en la legislatura de la ciudad. Y el tema se va a tratar recién el año que viene. Así que una de las cosas que más me costaría por ahí, si me toca ir al Ejecutivo, es no poder dar ese debate, que creo que va a ser súper rico. Pero después hay mil temas más que son súper interesantes, que hay que empezar a trabajar en serio, digamos, tanto en la salud y la educación de la ciudad, requieren una mirada integral.
¿Pero vos estás solamente trabajando en este tema?
No, ahora? No, te puse un tema, pero pensé que les iba a parecer simpático. Pero...
Sí, lo es.
Digo, hay temas que tienen mucho que ver también con la construcción de los consensos, sí, que tienen mucho que ver con la construcción de los consensos. Y bueno, yo digo, esta semana estuvimos la discusión sobre el tema de los residentes, por ejemplo, y se va a necesitar una nueva ley. Me parece eso generó mucho malestar. Los residentes de los hospitales de la ciudad estaban prácticamente colgados sin ningún tipo de explicación, desde una suerte de lógica de la informalidad y la temporalidad.
De hecho hubo una protesta, ¿no?
Sí, terminó con represión horrible. Bueno, tema súper preocupante. Necesitamos una nueva ley, seguramente. Esa ley se votó de una manera muy irregular. De hecho, yo salí con seis diputados más a parar la represión y se votó cuando yo estaba fuera del recinto. Los otros siete. Miriam Bregman, la compañera nuestra Vicky Montenegro, Javier Andrade, los compañeros que militan con Luis Zamora, Gabriel Solano, estábamos todos afuera tratando de parar la represión. Votaron igual.
Estamos con Leandro Santoro, es diputado del Frente de Todos. Estamos hablando de lo que pasa, como hablamos siempre con todos los invitados. Estamos en el 11-65-84-0870. Nelson, quería hacerle algunas preguntas. Espero que no sean incómodas. Sí, sí.
Espero que sí.
Ah, usted quiere incómodas.
Espero
dele.
Dele.
Después me meto.
No, yo quería preguntarle la opinión a Leandro sobre una polémica, digamos, que se ha suscitado en las redes con respecto a el cruce de tweets que hubo entre Alberto Fernández y Igual con Adamón. ¿No es cierto? Igual con Adamón dio a entender que, bueno, una persona, un operador de Alberto Fernández se había acercado a ejercer cierta presión en Bahía Blanca. Alberto Paez salió a contestarle y allí se generó una controversia, ¿no es cierto? Algunos dicen, bueno, el presidente aún no electo ya está presionando a los medios, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece a vos? ¿Debió contestar Alberto o no debió contestar? ¿Hay un principio de imposición, digamos, de un relato que está asomando de cara a lo que viene? ¿Qué reflexión te merece este tipo de cuestiones?
Es muy simple. Sí. Y ustedes, que son personas de los medios de comunicación, seguramente me van a saber entender. Cuando hay un apriete del poder político hacia el poder mediático, nunca es con un micrófono prendido o en una red social. Siempre es en silencio. No existe que yo te aprieto en público. En todo caso, yo di mi opinión.
Bueno, o sea, Alconada.
Hay de todo, ¿eh?
Da a entender que operador.
No estoy de acuerdo,
bueno, yo tampoco.
Sí, me imaginaba que no, pero bueno.
No, porque hemos. Pero, a ver, voy a dar un ejemplo.
Pero le
pasó
una cosa,
a Juan Micheli, ¿no? Cuando estuvo en la televisión pública. Sí. Hay aprietes que son.
Mirá, el apriete que coerciona es el. Digamos, siempre que el poder funciona, funciona en oculto.
Que la presión sea distinta, o sea, pueda tener.
Que el tipo haya dicho, mira, este muchacho, no es. Digamos, no, esto no lo encuadres dentro de una relación política, a mí me parece súper sano, porque la verdad, si a mí mañana, no sé. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires. Si un compañero de cátedra se manda una cagada y salen a decir que hay un vínculo entre Santoro y fulano y tal, yo me vuelvo loco. Porque sí. Es al revés. En realidad, digamos, lo que hemos visto durante mucho tiempo es que a los políticos los acusan de cualquier cosa y hay una tesis que inclusive me ha pasado a mí cuando me acusaron de cosas falsas, no contestes. ¿No? Por ejemplo, la vez pasada me acusaron a mí que cobraba tres sueldos. Sí, me acusaron a mí que en un portal, salió un portal, cobra 600.000 pesos. Todo mentira. Saqué los documentos, lo expliqué, pim pum pam, y algunos me decían, compañeros míos, no se responden esas cosas porque es darle máquina al portal.
¿Qué sé yo? Yo estoy de acuerdo, no se responden.
Bueno,
te imaginas responder todo, a mí me responden.
Exactamente.
Cada...
Bueno, pero te quiero ver.
Yo,
mira, María Laura, yo me gané, yo entré a trabajar en la Auditoría General de la Nación por Leandro Despuy. En su momento. Uh-huh. Laburé como laburaba con contrato de locación de obra por un trabajo particular. Leandro se quedó contento conmigo, me puso en su planta. Después concursé mi lugar, o sea, con la oposición, o sea, gané mi lugar por concurso. Y cuando me tocó asumir como legislador, fue el primer concurso de la Auditoría General de la Nación, pedí licencia sin goce de sueldo, razonablemente. Además, es un absurdo suponer que el Estado no se da cuenta que vos cobrás de dos lugares al mismo tiempo. Y soy docente de la UBA con el salario más bajo. Soy ayudante de segunda con 8,000 pesos de salario. Sacaron un comunicado diciendo que cobraba 600 lucas, que cobraba en la Auditoría General de la Nación, que además tenía que cobraba en la Universidad de Buenos Aires y que cobraba como legislador. Todo mentira. Entonces, ¿viste?
Pero eso está bien. Contesta.
Perdóname una cosa. Bueno, a ver.
Se contesta.
¿Qué pasó?
Contesta.
Mis amigos, uno de los que tengo acá atrás, que me está. Mi jefe de despacho, me decía, ni en pedo, porque eso es darle entidad al portal.
Yo
y cuando salga de acá.
Bueno,
me va a decir, inclusive, ¿para qué carajo? No, no voy a decir el portal.
No, no digas.
Fue un portal muy chiquito, muy marginal. No, pero la verdad a mí me dio bronca. Porque, viste, hay un punto. Yo vivo en un departamento, un ambiente. Entonces, viste, que la gente... hoy vino, se quedó mi hija a dormir y duerme en el sillón del comedor, María Laura. No sé cuántos políticos hay, viste, que... A ver, si tuviese guita, no es que estoy en contra de los que tienen guita, pero yo vivo austeramente, estoy ahorrando para comprarme una casa. Probablemente me tenga que mudar también porque yo tengo dos hijas y vivir en un ambiente súper
incómodo.
Sí,
no estaría bien.
Pero sabés que es una cosa... Que encima de esa circunstancia... te digan que vos sos chorro, que cobrás 600 lucas, te querés morir.
Bueno, me
Alberto agarró y en un momento dijo...
Yo estoy con tu amigo, sí. Yo no salgo a aclarar, pero me parece que es personal. Si vos te sentís tranquilo, salís
pero
a aclarar.
Una cosa
claro.
La aclaración, no sé, me parece que si a uno, y eso me ha pasado también, ¿no? Si la acusación es una acusación, o sea, si es un intercambio de ideas, digamos, ¿no? Si el otro dice algo sobre vos, no sé, sos tonto, feo, lindo, flaco, gordo, alto... No contestar, me parece que está bien, ¿no? No hay que meterse en esa conversación que no tiene sentido alguno. Ahora, si el otro hace una acusación puntual y vos sos un funcionario público, tenés un deber público con un montón de gente que puede haber visto eso, por más que sean poquitas, porque ese portal tenga poca trascendencia, digamos. Es mejor que los políticos y que los funcionarios públicos respondan y den la información cuando se les pregunta que no lo hagan.
Técnicamente es imposible que vos cobres tres salarios del Estado, porque salta por la base de datos del ANSES. Entonces, que vos le respondas, como también es muy difícil, viste, explicar una vinculación política con un tipo que es ayudante de cátedra tuyo. Entonces, hay cosas que están en el límite de la interpretación. Y yo creo que a ver, probablemente si me vuelvo a pasar no lo volvería a hacer, pues ya está, hay un punto donde también te hincha las pelotas, viste, decir, che, si tengo que estar todo el tiempo aclarando que no soy ladrón, hay alguno que va a decir, seguro que lo es, porque si no, ¿para qué carajo lo aclara? Está siempre en el límite, viste, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
Está clarísimo. Nelson, yo no puedo decir estoy hablando con Santoro, porque hay miles de Santoros.
Sí,
Osvaldo Santoro, el actor, ponele, ¿no?
Osvaldo Santoro.
Yamil Santoro.
Daniel Santoro, Leandro Santoro. ¿Hay Santoros buenos y Santoros malos?
Tengo una relación con todos los Santoros.
Amigo.
¿Con todos?
Sí.
¿Con Daniel, por ejemplo, con el periodista?
Nos seguíamos mutuamente por Twitter y tuve buena relación. Nos pasamos cosas alguna vez que yo no coincidía con las cosas que él decía, se lo mandé. Siempre tuve buena relación con él. Tengo buena relación con Yamil Santoro también.
¿Con el político?
Con el político, sí. Con todos los Santoros tengo buena relación.
Pero no hay parentesco, Nelson. Digo, si
no,
hay.
No hay parentesco ni.
Deben tener su grupo de WhatsApp.
¿En qué andas, Rafa?
Los Santoros.
Los Santoros.
Los Santoros. Sí, muy bien. Como las Los Penato, ¿te acordás?
Por ejemplo, claro.
Porque tenemos una Los Penato diputada y tenemos una Los Penato gremialista que empieza todo lo contrario de diputada y es la hermana. Dale, Rafa, contanos.
Estoy viendo unas declaraciones anteriores en otro programa que hizo Leandro respecto de los más chicos, de cómo se informan, no leen diarios, no miran televisión, y él dice que hay que atacar a la Matrix. Me gustaría que amplíe ese concepto, que es la Matrix.
¿Cómo hacerlo, no?
Sí, y cómo se la llena de virus para que los chicos salgan ansiosos.
No, porque me preguntaba, ayer tuve un reportaje con Daddy Brieva que estuvo bastante interesante, donde Daddy me preguntaba sobre el rol del grupo Clarín y cómo eso influía. Entonces yo agarré y le dije que para mí, digamos, el problema no era el grupo Clarín en todo caso, que lo que pasaba acá es que había un sentido común que estaba construido en un sector de la sociedad que por ahí no tenía que ver con nuestros valores y que teníamos que ver cómo lo desarmamos independientemente de cuál sea el medio o el fierro, le decía el fierro en términos, ¿no?
Sí.
Que uno,
el
claro, que uno estuviese viendo. Entonces le decía, mira, por ejemplo, no sé, hay una crítica, por ejemplo, al populismo, que donde se malinterpreta el populismo como autoritarismo, se lo saca el término de la academia y se lo resignifica, que es muy común y que eso muchas veces lleva a posiciones antipopulares. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nosotros, digamos, para poder ser más precisos en la utilización de los términos? Porque también quien nomina, domina. Hay una batalla por el lenguaje en política, que es muy sofisticada, muy fina, pero que es muy de la vida cotidiana y muy impactante. No es lo mismo, por ejemplo, caracterizar con algunas palabras que caracterizar con otras. Eso hace que el sentido común y el pensamiento vayan en una dirección o en otro. Y para mí uno de los problemas que nosotros tenemos, además de que los que pensamos como pienso yo y como piensan mis compañeros, tenemos pocos espacios para hablar, no son muchos los espacios. No lo digo por mí, que veo a todos lados, sino por otros compañeros.
También se trata, perdón, voy a meter un asterisco, sí, entre paréntesis. También se trata de la disposición. Vos tenés mucha disposición a hablar con los medios, sí, y quienes tienen disposición a hablar con los medios también se les rompen prejuicios y sí, saben sí, que sí, se puede hablar. Hay mucha gente muy prejuiciosa que no
conversa. No, pero bueno, ahí el punto es los contenidos. Entonces yo hacía una distinción entre los fierros y los contenidos. Para mí el problema, si querés, para sacarlo inclusive de la Argentina, de la izquierda democrática en América Latina, es que es anacrónica. Se repite, no hay novedades, hay dificultades para encontrar banderas que puedan ser levantadas por los pibes comunes.
Hay dificultades para encontrar temas comunes, sí, consensos, sí, sí, ¿no? Entonces, están muy divididos, claro, están muy encerrados.
A veces es como una excusa, decir, che, están todos los medios en contra nuestro. Pero pará, a ver, yo cuando voy a los medios de comunicación muchas veces consigo en un debate desarticular una lógica argumental y generar inclusive crisis y consenso con personas que son absolutamente insospechadas y kirchneristas. Me ha pasado ponerme de acuerdo con Eduardo Feynman a mí, ¿eh?
No, eso sí que nos sorprende. No,
bueno, sí, pero es que es verdad, por ejemplo, con el
no
tema
me ha
de
pasado.
Con el tema de
eso no nos ha pasado a nosotros.
A mí me ha pasado. Digamos, porque,
¿con qué tema ponele?
Y por ejemplo, con el tema, no me acuerdo, la vez pasada nos habíamos puesto de acuerdo, me parece que con el tema de una marcha que había en el centro y una agresión de un grupo ultraizquierda, bueno, no me acuerdo, digamos, con el rol.
Pero
de,
digamos,
a ver, obviamente es muy difícil ponerse de acuerdo con Eduardo, sí, vos partís de la base.
Pero vos partís de que, digamos, vos te sentás a conversar, sí, que no lo hace mucha gente.
No, parto de la, primero, yo no me hago cargo de las cosas que él dijo antes, pero yo tengo que discutir y pelearme con las cosas que él dijo antes, no me puedo, digamos, obviamente ha lastimado a gente que yo quiero. Entonces yo trato siempre de iniciar una relación como desde cero, primer punto. Segundo punto, trato de encontrar cuáles son los puntos en común que tenemos para después marcar las diferencias, ajá, para bajar la resistencia a algunas cosas y ver cuáles son las cosas que sí pueden, por ejemplo, yo creo que con el tema del golpe a Bolivia, o con el golpe en Bolivia, podemos ponernos de acuerdo. Si nosotros reconocemos, por ejemplo, como yo lo he hecho más de una oportunidad, que Evo hizo mal en no escuchar el reclamo del referéndum en el año 2016, que no debió haberse presentado a un cuarto periodo, que eso sin duda lastimó el proceso.
Es básicamente no haber escuchado a la gente.
Exactamente.
Lo que la gente le dijo institucionalmente.
Entonces, si yo
voto,
te arranco reconociendo esto, capaz que es más fácil que el otro me reconozca que no es razonable que un militar con ropa de fajina
sugiera,
le ponga la banda a la presidenta electa, que no, sí, la voto a nadie.
Exactamente. ¿Entendés? Estamos entonces, todos de acuerdo que en que hablamos de golpe y hablamos de fraude también, claro, ¿no? Así que no querés de fraude de...
No sé si fraude, porque eso no está comprado, pero
de irregularidades.
Exactamente. Ni la OEA habló de fraude.
Ahora, ojo, llegó Rita Segato y nos pateó el tablero a todos. Eso lo vamos a tener que hablar, claro, todos juntos. Rita Segato, la feminista recontra reconocida, Leandro, que dice, ojo con Evo. Evo hizo barbaridades. Eso lo discutimos otro día. Uh-huh. A mí, por lo menos, que entendía ciertas cuestiones, ya tenía como claro cómo lo veía Evo Morales, también me parece que es un tema que hay que analizar.
A mí Evo me gusta, o sea, yo creo que ha hecho cosas en Bolivia que no se han hecho en otros países de América Latina, redujo mucho la desigualdad, mucho la pobreza.
Pero se quiere quedar para siempre, como sucede con muchos.
Y está mal, y además está mal desde una cuestión, de una perspectiva hasta marxista. Está mal, porque vos hasta de una perspectiva marxista lo que tenés que hacer es generar un partido que sea más importante que el líder, que haya, sí, digamos, un recambio.
Vos decís desde su perspectiva,
desde
digamos,
su propia perspectiva, digamos, está mal planteado.
Cecilia, dale.
Y pensaba en función de esta idea, Leandro, de escuchar al otro, buscar primero los consensos y poner después foco en las diferencias. ¿Te parece que en el frente de todos hay más voces parecidas a la tuya o hay más voces en contrario de esa idea?
Yo encuentro pocas personas en el sistema político que piensen como yo en este aspecto. después cuando empezás en cuando empezás una relación te das cuenta que no es tan difícil. Pero hay mucho prejuicio,
Hermano. Hagamos al revés, en fuera de tu ámbito político, ¿a quiénes ves así que pueden en la política que pueden sentarse a charlar sobre lo que tienen en común? ¿A qué dirigente? ¿Con qué dirigente vos podés hablar? ¿O los
Lipovetsky
ves abiertos?
A Lipovetsky.
Bueno, pero Lipovetsky justo es el ejemplo del que se pasó, planta y protesta en su propio espacio.
Sí, pero me pasó antes, por ejemplo, con Lipo. Hay un montón de, por ejemplo, no sé, el Chivo Rossi es un tipo con el cual se puede discutir, digamos. De los nuestros. Filmus se puede discutir perfectamente, ¿entiendes? Es un tipo plástico, o sea, del lado de enfrente me parece que, bueno, todos los que están ahora así, pero Massó, Frigerio me parece que es una persona razonable con la Rogelio cual se puede discutir, Rogelio Frigerio. Me parece que hay personas razonables, hay periodistas que son
¿alguna
razonables?
Alguna mujer podrías nombrar también, ¿eh? Porque somos el 50% del electorado sí. y del mundo en general.
Pensar, sí, por supuesto.
Viste que esto, a mí me lo han reconocido muchos dirigentes, algunos también del frente de todos.
Estoy viendo los monitores que tenemos acá, fíjate cuántas mujeres, digamos solamente...
Analía Godoy está en TN, la residente del hospital.
Que tenemos, no hay, mirá, recién atravía 7 varones.
Pero yo quiero en eso, ¿sabés qué? En eso quiero reivindicar el lugar donde yo trabajo, que tiene mujeres... al frente de programas, casi más mujeres que varones, sí. Tanto Artear como TN, tiene mujeres en ese sentido, vas a encontrar muchas más mujeres
C5
que en otros canales.
Julia Estrada, por ejemplo, hay un montón de...
No, tiene un montón, pero digo ahí, casi que si no hay paridad, hay mayoría de mujeres. Sí. De todos modos, nombrame algunas mujeres que tengan la cabeza abierta y que puedan conversar de verdad, sentarse a conversar y a encontrar puntos en común de los políticos, aunque no te hayas sentado, que vos veas que tienen una cuestión.
Mira, con las legisladoras de la ciudad, con casi todas tengo buena relación. Y son personas súper razonables, casi todas tengo relación con toda la... En la legislatura de la ciudad hay una cosa muy de diálogo. Del resto de las fuerzas políticas, la madre de mi hija, por ejemplo, de mi hija mayor, es Cecilia Morón, que es diputada nacional, claro. Y es ella militó mucho tiempo en el Frente Renovador, bueno, sigue militando con Sergio Massa en el Frente Renovador, y es una persona de diálogo, por ejemplo, ¿no?
¿Qué pasa, Rafa? Se vienen las noticias a las 14:30,
la
así que... decilo, dale.
Bueno, Jorge de San Vicente, a ver cómo se responde a esto. ¿Todavía es radical o tuvo un gesto ético y digno y renunció al radicalismo? ¿O es como Moró?
Bueno, el origen es radical de Leandro, pero
sí,
no sé.
Yo... No, a ver, me echaron, pero ya sabía que me iban a echar porque es automático la desafiliación cuando sos candidato por otro partido. Pero yo tuve un gesto digno que pocos radicales reconocen, que es que yo me fui sin cargo del radicalismo. Ojo, porque muchos de los radicales que me dicen, yo me fui, era militante político, un día dije, me voy y me fui. Sin embargo, Carrió, Margarita Stolbizer, se fueron llevándose las bancas del radicalismo.
¿De quién es la banca? Es otra discusión. Se vienen las noticias, no tengo más remedio, vamos a hablar. Marcelo, después me hablas de Monzó,
sí,
que habló como en cadena por todos los diarios.
Perdóname, me dice algún amigo mío, Karina Banfi, gran compañera mía, la quiero mucho.
Polémico Monzó.
Le tienen que soplar al diputado.
Monzó en su hora más opositora, podemos decir.
Le tienen que soplar quiénes son las mujeres, fíjate.
No.
Son tus ojos, mujer, los que amo tanto. No lo quisiera ver nublado de llanto. Que me entristezco yo y es triste mi canto. Dios quiera que al final...
Para los ojos más bellos, esta versión la interpreta Sergio Galleguillo y Los Amigos. Lo pidió Roxana, que vive en Liniers, y nos escribió al 1165-840870, María.
Me estoy tragando algo, salió Peteco, salieron Los Rojas, salió Sergio Galleguillo y...
El Chaqueño.
¿Y Rally Barrio Nuevo no tienen?
No, sí, no, pero... tenemos con este tema, sí, siempre lo pasamos.
No,
¿lo tiene? ¿Vos decís?
¿Sí? No es exactamente este, sí, es parecido. Lo acaban de pedir dos oyentes y los estoy corrigiendo, que no me gusta.
Nosotros somos
Peteco, amigo mío.
Acá vino Peteco, es amigo nuestro Peteco. Es amigo de toda la vida, lo tenemos acá, lo he tenido en programas desde que soy... muy joven. ¿Te reí? ¿Por qué te
hace
reí?
Poco,
hace poco. Claro, ese chiste se hace con las señoras viejas, Leandro. Hace poco. ¿Viste esa cosa? No. O sea, se hace.
¡Pará!
Sí.
Pero escúchame.
Para que sepa. El otro día me hizo una nota a La Nación. Sí, tardé 2 años en darle la entrevista y en un momento me habla del retiro. Digo, pará, 50 y pico tengo de hablar. Hablá con la señora que
está
en los
90. ¿Qué edad arrancaste 19. vos? Y bueno, ¿cuánto hace la gente te ve hace 30 años?
Pero no, pero aflojá. O sea, no, a los de 90, a los de 80, a los de 70, pero no 50 y pico.
Mónica, ¿qué edad se retiró a los 80? 70 y pico.
Sí, más o menos, sí. Sí, sí, exactamente. Y Magdalena tiene más, va hacia los 90 ya y está con su programa de radio y su programa de tele y así podemos seguir. Pero viste esa cosa de que el retiro y el retiro.
Sí. Anda a retirar a los varones de 70.
Igual agradezco que lo hayan puesto como título porque uno de los títulos que pusieron es lo del retiro. Así no me joden más, está. A lo Leandro Santoro lo hice.
No me retiro un carajo. No. María Laura Santillán.
No, no, salió en todos lados. Era, no, el retiro no voy a retirar nunca. Esa, listo. Que no vengan con esa pregunta.
Era algo así.
No me voy a retirar nunca. Nelson tampoco se retire.
No, yo no me retiro.
Por favor,
a mí
Nelson,
me retiran.
Necesitamos. Usted tiene 60 y pico, es un pendejo.
Bueno, querrá decir joven.
Joven, no, sí. No, resulta ver tres canas si te quiere. Pero además somos gente que se está ayornando todo el tiempo, que está intentando escuchar a las otras. Igual no me voy a hacer propaganda, pero 50 y pico no retiren a nadie. Sí, tenemos muchos temas para hablar. Rafa quería traer un tema que tiene que ver con la intolerancia y con la gente que no quiere escuchar al otro. Ay, nos pasa tanto, a mí me pasa tanto.
Es una intolerancia leve, porque se le pide al político lo que no está dispuesto uno a hacer. Cristina, simpáticamente, dice, es la primera vez que escucho al diputado. Me interesa mucho, solo quiero hacerle una observación. ¿Podría obviar las llamadas malas palabras? Yo soy una usuaria de ella, pero en privado.
Tiene razón.
Tiene razón, ¿no?
Tiene razón.
Viste, no sé si es una intolerancia. Queda como medio feo. Yo cuando digo ponele la palabra quilombo, que es horrible, aviso y digo, voy a decir una palabra que no se puede usar, pero que no encuentro otra.
Sí, a mí me lo dicen siempre. Bien.
Vos sos de putear.
Soy de
putear. Y acá Cristina te dice, mira, Cristina ya te conquistó con esto.
Sí.
Tenés razón. Es tan fácil decir tenés razón, porque hay gente que le resulta tan difícil.
No lo sé. Pero
es,
sí, es verdad.
Lo que digo.
Sí, obvio, sí.
Es posta lo que digo.
Me han dicho también, sí. Tiene razón, digo que tiene razón. Si me equivoco, me equivoco.
No pasa nada. Perdón que te interrumpa, pero hay una noticia que dimos más temprano y que no desarrollamos, que hay un récord de plazos fijos en pesos. Entendemos que tiene que ver con el cepo, pero es una noticia importante que seguramente a los oyentes también les importa. Estamos hablando de qué intereses, ponele.
A ver, ahí en noviembre, después de 3 meses, hubo aumento de los plazos fijos.
Sí.
No había desde antes de las PASO,
sí,
y de antes de ese proceso, suba de los plazos fijos en pesos. Lo que habíamos tenido era una ola dolarizadora de todo ahorrista que tenía un peso dando vuelta que lo pasaba a dólares. Bueno, en noviembre, cepo mediante, un aumento fuerte de los pesos en el sistema financiero en plazos fijos. Una buena noticia, de alguna manera, la confianza en el sistema financiero y que la vuelta de plata, porque una de las cosas que pasó también en este proceso es que salió mucha plata de los bancos, y cuanto menos plata hay en los bancos, menos crédito hay el día que el crédito se pueda establecer. Hoy la tasa es muy alta, sin embargo, digamos, es un proceso que tenés que revertir. ¿A qué está atado esa suba de los plazos fijos? Fundamentalmente al cepo y a que el ahorrista no puede ir al dólar. Primero subieron los mayoristas, los plazos fijos de empresas, pero ahora también están subiendo los minoristas. A pesar de que la tasa de interés bajó, y ojo porque está muy justita con la inflación. Bajó del 53% al 48%, al 46% y ahora está alrededor del 44%.
Pero estamos hablando 44 anual.
44
anual. O sea,
anual,
vos lo pones a un
mirando
mes.
Mirando hacia adelante. La inflación
sería
proyectada para adelante está más o menos en el 40%. Por mes es un 3,8%.
Sí.
Es justito que le puedas ganar a la inflación o no. ¿Para quién es conveniente esa opción del plazo fijo en pesos? Bueno, primero, como primera cosa, tenés poco para hacer si querés mantener el dinero en blanco, ¿no? Porque dólares podés comprar hasta 200. El que compró dólares y le sobra un pucho más, o el que no quería comprar dólares por alguna razón, ¿a quién le puede servir el plazo fijo en pesos?
¿A quién?
Al que tiene que gastar pesos un poquito más adelante, que no tiene que cambiar a dólares, digamos, que no tiene que guardar esa plata para largo plazo porque está ahorrando para comprarse una casa dentro de 2 años o para hacer un arreglo o hacer crecer una habitación su casa. El que necesita gastar dentro de 2 meses pesos, el plazo fijo le va a servir porque le va a ir empatando con la inflación o acumulando pesos que claro, le puedan ayudar
que
a pagar
ser,
mejor.
Tiene que ser quienes no lo van a usar adelante por esos dos meses.
El
¿no?
que, el claro, y el que necesita ahorrar de largo plazo, seguro que le conviene el dólar y le conviene, si quiere mantenerse en blanco en el sistema financiero, por ahí mirar esas opciones del dólar bolsa o de ese tipo de dolarizaciones. ¿Cuánto es ahora entonces la tasa de interés? 3,8% mensual. Hay un plazo fijo que le gana la inflación y es el plazo fijo ajustado por UVA o por CER, por el cualquiera de los dos, en definitiva lo que hacen es ajustar por el índice de inflación. Algunos bancos, dos, el hipotecario y el Nación, te dan una tasa de interés de arriba del 5% más la inflación. En esos haces negocio y le ganás a la inflación. En el resto está justito.
Marce callado, ¿viste? Sí. Ni siquiera lo saludó a Leandro, mira.
¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo va? ¿Bien?
¿Cómo anda, Marcelo? Bien.
Son números, pero números estables, ¿sí?
Todo estable.
Salvo el trigo, María Laura. Si te interesa no. El trigo, perforó el techo de los 200 dólares.
Bueno,
la tonelada.
Vamos a entonces que vendan el trigo. Perfecto.
Vendan todo.
Leandro, ¿fuiste alguna vez a Dos Voces?
Sí, me
llevo muy bien. Como tenido,
se llevan bien, ¿no?
Sí.
Bueno, vos querías decir, porque Nelson quería, pero ahora que te sentaste te lo pregunto a vos. ¿Qué querías decir de Monzó?
No, bueno, duro Monzó, categórico. Opositor, el primer opositor podría
ser. Parece.
Y bueno, dijo Macri no tendría que haber sido candidato a presidente.
Pero eso no es ser opositor. Está haciendo un análisis en retrospectiva.
Bueno, María Laura, pero digamos, ¿no? En retrospectiva, pero duro igualmente.
Duro,
¿no?
Sí.
Dijo,
pero no es salir de
dijo
espacio.
Muchas cosas, Monzó. Dijo, a Macri lo aislaron de la realidad, dijo Monzó, echando culpa, repartiendo culpa, vaya
dio
a saber para dónde, ¿no?
¿Dio nombre?
No, pero uno piensa, quienes lo aislaron tienen que haber sido sus colaboradores más cercanos. Parece que en vez del diario de Irigoyen tuvimos el Instagram de Mauricio durante estos años, pues la verdad, si le vendieron una realidad que no era. Dice, nos equivocamos en plantear un gobierno en base a la grieta, dijo Monzó.
Sí, en algunos diarios lo dijo así, en otros lo dijo como que se equivocaron otros, porque él no estaba con esa idea.
¿Se habrá cogido a la ley del arrepentido, Monzó, que de golpe está?
Ah, qué irónico, Marcelo.
Y bueno, ¿no? Es curioso, ¿eh?
No, Monzó, pará, ¿puedo decir algo?
Dijo, el de Macri dijo, terminó siendo un gobierno de obsecuentes.
¿Puedo decir algo?
Bueno, María Laura.
Ahora lo quiero decir porque es importante.
Decilo, María Laura, decilo.
Monzó es muy reacio a venir, la verdad es que... ahora está dando estas entrevistas, pero no le gusta dar entrevistas, las evita. No vino nunca a sentarse, pero yo tuve muchas conversaciones en off con él. La verdad es que siempre dijo lo mismo, y también se lo dijo el presidente. No sé, Marcelo, por qué te sorprendes vos. Vos sos periodista y seguramente también tuviste office.
Bueno, pero cuando lo dicen
no,
público,
bueno, pues una cosa
es también,
no,
lo, otra también cosa, dijo
cosas diario el domingo, María Laura, no, es otra exposición.
Yo creo que impresiona porque lo dijo y lo publicaron todos y parece como en cadena, ¿no? Y eso sí.
Bueno. Pero hay que rescatar y reconocer el tiempo.
Y siempre
porque
dijo lo mismo.
Primero siempre dijo lo mismo, pero además yo creo que se está yendo, entonces necesita decir como su balance de gestión y por qué él cree que las cosas salieron como salieron, pero otros dirigentes políticos en otros momentos históricos utilizaron este tipo de declaraciones para hacer un daño, cosa
claro,
que Monzó no hizo.
Exacto.
Porque si esto lo decía antes de las elecciones hubiese provocado un daño, él se bancó las decisiones que tomó su espacio.
Se está contestando a vos,
no le dieron los lugares que él reclamaba, digamos para sus compañeros en las listas, se lo bancó callado el violín en bolsa y cuando todo está terminando
pasaron las elecciones,
pasaron las elecciones
todo,
y dijo lo que piensa. Entonces,
código, político.
Código político.
Lo emocionó Camaño después.
Camaño y todos los que se levantaron a aplaudirlo,
bueno,
ojo, ¿eh?
No es poca cosa, ¿eh?
Por supuesto, no es poca cosa, es importantísimo. Yo creo que desde la época de Pierri que no había un presidente de la Cámara que tenía así como una especie de consenso de respeto a los diputados de esta manera, ¿no?
Pugliese en su tiempo.
Bueno. Ay, no sé, tengo tanto.
Hoy no es San Pugliese, Rafa.
Exactamente, ¿hoy? Ese cumpleaños, 114 años, creo.
Bueno, ok, listo. Entonces, Marce, ¿algo más querés decir?
No, un comentario nada más.
No, bueno.
¿Qué
está bien. Hay un título que a mí me llamó la atención cuando hice una entrevista a Leandro Santoro, el diputado que está acá con nosotros, con Neddy Zunino. Le pusieron este título, los títulos de la gente que hace noticias y esos medios. Bueno, en fin. Pero quiero saber si lo dijo textual. Creo que sí. Grabois tiene muchos compañeros. Escucha, Marce.
Sí.
Grabois tiene muchos compañeros y pocos votos. Massa tiene un montón de votos y pocos compañeros. ¿Lo dijiste?
A ver, sí, pero está cuando hay que escucharlo, porque resumieron muy...
Muy inteligentemente resumen, sí, muy digamos todo, sí. Digamos todo, pero yo no quisiera estar
no, pero le mandé a Massa incluso el agravó, y no porque no tengo diálogo, pero a Massa le mandé el video y no se enojó para nada, porque la explicación es la siguiente. El valor político de Grabois en el sistema no consiste en los votos que trae, sino en lo que él representa, en los movimientos sociales, su capacidad de bloquear, su capacidad de influir, de presionar, es eso. Digamos, sí. Un líder social que representa eso. Y al revés de Massa, que no tiene una estructura grande. Yo cuando hablo de los compañeros, en el reportaje con Sunino aclaro que hablo de militantes. El valor de Massa no es por la estructura política que logró articular, sino es por lo que representa socialmente. Y me parece que es justo.
O sea, ¿no se ofendió Massa?
No, porque...
Igual nunca sabemos si se ofende.
No, nunca sabemos. Pero lo que me preguntaba, es verdad, pero me preguntaba Sunino qué pasaba con los extremos del Frente para Todos. Y entonces yo digo, no, vos estás comparando...
¿Cuáles serían los
con...
extremos?
Claro, entonces estás comparando peras
con manzana. ¿Massa un extremo?
Él lo ponía como... Por eso, fue la pregunta que me hizo y por eso respondí.
Como si fuera de derecha, digamos.
Pero son cosas distintas.
A ver...
Bueno, Grabois representa algo que no tiene una dimensión electoral. Su peso pasa por otro lado.
Pero está en el frente de todos.
Está en el frente de todos. Y Massa tiene una estructura mucho más pequeña en términos de militante y yo, pero representa un sector de la sociedad que ve la realidad como más o menos la interpreta.
¿Massa es de centro-derecha? Yo digamos, no podría, en este esquema.
Yo no podría caracterizarlo a él porque a veces es un peronista clásico que tiene una cuota de pragmatismo muy importante y que ha sabido interpretar los intereses y los valores de un sector de la sociedad que tenía una agenda muy concreta.
Y que ahora pareciera que le están corriendo todos los funcionarios que había conversado no, que iban a estar.
No, él tiene muy buen diálogo con Alberto.
No, él tiene muy buen diálogo, no es Alberto el que se los está corriendo.
¿Qué decís vos?
Cristina Kirchner.
No, al revés. Y te digo, ¿y sabes con quién tiene muy buen diálogo?
Ahora Massa tiene diálogo con Cristina, vas a decir.
Obviamente, pero con no el que hace años que tiene diálogo.
Con Máximo. Con Máximo Kirchner. Lo sé. Ayer me lo crucé a Sergio Massa cuando fui a la reinauguración del Museo del Holocausto, estaba ahí con... Me hizo todos esos chistes que hace Massa, ¿viste? Que hace todos esos chistes que no sabes qué. Le digo, nunca sé si son chistes o es agresivo, pero que como está en el límite siempre, ¿no? Con esos chistes que
¿qué
hace.
¿Qué chiste te
hizo? Y chistes, no, pero hace, es como que se hace el chistoso y que no sabes bien qué te quiere decir, si es algo bueno o algo
que
malo.
Se pone nervioso y...
Puede ser, ¿eh? Y el peor fue que, a ver, Malena Massa estuvo sí, de invitada y después se acaba de operar. No hizo más nada después de operarse que venir acá. Porque se había comprometido y porque tenía ganas y porque viene a este programa. Después tuvo un episodio, le tuvieron que internar de urgencia. Ah, sí, ¿qué fue lo primero que me dijo? Me la lastimaste a Malena. Así empieza, una cosa. Se vienen los regalos a los oyentes. Se vienen los regalos.
¿Querés regalar o querés que escuchemos lo que dicen los oyentes de tu programa?
Dale, constructivo.
Pedro de Tartagal dice, sí, escucha, Leandro Lorrebanco debe ser el político que más me enseñó a pensar y ser crítico de los candidatos.
Amigo, no es poca cosa, Leandro.
Es de nuestro club, tenemos un club de elegidos nosotros, y Pedro de Tartagal es uno de ellos.
Y para vos también hay. No me la retiren a María Laura.
Están todos locos,
más allá de su elocuencia y carisma, suelta los galgos, es hermosa y está hermosa.
Ah, mira.
Por eso,
uno se cuente de primera.
¿Qué?
Uno se cuente de primera.
Sí, me gusta. Siempre quise un chupamedias y no lo puedo lograr. No lo puedo lograr. Yo le dije a Pepe Gil Vidal, ¿no querés ser mi séquito? Y me dijo, soy un séquito, pero te sigo a todas partes. Dale, decime, Rafa, ¿hay más todavía? Sí, entrega.
Bueno. El reloj es para Alejo, que vive en Comodoro Rivadavia, nos escucha por LRA11.
Sí.
El libro es para Romina, que está en Rosario, LRA5. Desde ahí nos sintoniza. Y las entradas para el Coliseo para este jueves son para Carolina de la Tablada. Con todos ellos se comunica la producción y le dicen cómo.
Bueno, esperen, hay un montón de versiones que quedaron pendientes. ¿Qué pasa, Marce?
No, una pregunta, muy fácil respuesta, Leandro, pensando.
¿Por sí o
¿no?
por no?
No, sí, pues pensaba, ¿no? ¿No está en la cabeza de Alberto, dentro de lo que vos sabés, por ejemplo, tener algún tipo de exposición regular en los medios? ¿Un programa de radio, algún tipo de participación
estable? Acá en esta radio, Dualde, que salió al aire el otro día, recordábamos con él... Claro. Que tenía un programa de conversaciones con el presidente.
Y muchos presidentes han elegido este método como un canal de comunicación directo, digamos.
El primero que tuvo un programa de radio fue Roosevelt, cuando llevó adelante el New Deal. Se llamaba Charla junto al fuego. Frente a la recesión económica que vivió los Estados Unidos en ese momento, él entendía que para recuperar la confianza le tenía que explicar al pueblo
todo
qué era lo que iba sucediendo.
Pasado.
Exactamente.
¿Y cómo te imaginas la...?
No, no sé si Alberto... Ahora con las redes sociales, viste que todo más inmediato queda...
¿Y las cadenas nacionales pueden ser una... ¿Son una herramienta vigente?
Yo creo que... Me parece que también los medios han cambiado tanto. Mi hija sacó la televisión de su habitación.
Sí.
Y tiene 13 para 14. Y dicen muchos, por ejemplo, que... Marcos Peña tenía una actitud un poco soberbia porque decía que el canal de YouTube y de Facebook de Macri era en sí mismo más importante que un canal de televisión.
Bueno, más allá de su soberbia, es importante. Es cierto.
Es cierto.
Objetivamente es cierto.
Lo que pasa es que después lo replica la televisión.
Mira, yo fui a el viernes fui a, ¿cómo se llama? Animales Sueltos.
Sí.
Hicimos 2 puntos y pico. Que había abajo encendido, pero estaban contentos igual.
Es muy alto.
Sí.
Es muy alto para esa hora.
¿Sabés cuántas visualizaciones tuvo el video en mi Twitter solamente? 220.000.
Claro, lo mismo.
2.5.
Claro, no, sin no contar.
100.000 puntos son un punto.
Sí, más claro, o menos.
Un punto de rey. Sí.
Bueno, ponele.
Pero sí. Agregale después Facebook, que 180.000. Y YouTube.
Y,
sí.
No, y YouTube. Gente que lo puede seguir viendo.
Que dices, en cualquier momento. Claro. O sea, es muy loco, pero te ve, a mí
pero
me
eso lo
gente...
saben todos, porque cuando
pero el evento Tinelli, no genera la tele.
De hecho, maneras. Tinelli no está haciendo los puntos que se ven, hace los puntos más todas las repeticiones que vemos sí. todos en todas sí, claro, las redes.
¿Y cómo deberían ser los medios públicos? ¿Te toca o no ese cargo?
No, no quiero opinar sobre eso, porque si no...
Y, pero... ¿Por qué?
A ver, que uno siempre tiene en mente la televisión española, la BBC, esos medios públicos que son de elite, de calidad, que tienen control parlamentario, donde lo mejor pasa por ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que uno sueña, digamos, ¿no?
¿El control parlamentario para los medios públicos es una idea que te imaginas que puede ocurrir en
Argentina? No, no sé, nunca lo hablé con el presidente, ni es un tema que cuando alguna vez pensé sobre esto, digo, porque hay medios públicos que son vanguardia en el mundo, ¿no?
Sí.
Y bueno, son medios que tienen además llegadas nacionales, que son muy difíciles de tener, o sea, hay muchas herramientas acá que se podrían utilizar, pero la verdad que opinar sobre este tema para mí es súper
no
complejo.
Pero Marcelo, no,
es marcarle sí. la cancha por
si dice lo mejor, nuestro programa es lo mejor. No, sí, no sé sí. por qué se me ocurrió,
pues,
pero
no
bueno,
cierto,
dice Asociación pero... Libre. Se vienen los auspicios, ya lo sé.
Auspiciaron Plato Fuerte. 850.000 personas están escuchando en este momento esta radio. Unas 160.000 están con un cigarrillo en la mano. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad y Medicina Preparada número 1408. Tarifas de comunicación 0810-555-6733. Nuestra web arroba contacto osde.com.ar.
Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techín creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techín con su cadena de valor.
Continuamos con Plato Fuerte por Nacional.
Apenita los vi, ardió en mi pecho la llama del amor que estaba durmiendo. La despertó el fulgor de unos ojos negros.
Estamos escuchando la última de las versiones pedidas por ustedes. La interpreta Daniela Toro para Los Ojos Más Bellos, pedido por Pedro, que nos escucha desde Villa del Parque, Rolando, que está en San Martín, y Alejo, ¡epa!, el de Comodoro Rivadavia.
¿Cuántos pedidos, sí, Marcelo?
Sí, María Laura.
Ahora me acabo de dar cuenta.
¿Qué querés comprar?
No, quiero decirte algo, pero decime. Bueno, cuando venga Leandro Santoro de vuelta.
Ya está,
bueno,
sí.
Ya está, ya vino, se está ubicando.
Lo nombren algo, pues.
No, pero vos ahora entiendo, porque a mí me lo recomendó Marcelo. Sí. Me dijo, invítalo a Leandro Santoro.
¿Qué Marcelo?
Es falso. Invítalo a Leandro Santoro. Y yo dije, dale, lo invitamos, claro. Vos lo invitaste porque creíste que iba a ser secretario de medios. Ahora se te está viendo
la cancha. No, bueno, en el momento que te lo dije, iba a hacer todo, Santoro.
Ah, ¿sí?
Más, estaba en todos los cargos.
Era interesado,
nombrado.
No era por su personalidad.
No, interesado, no. Sí, yo, como siempre digo, nuestro compromiso con ustedes.
Ah, bueno, no.
Pero ahora, bueno, una voz interesante para dialogar, ¿no?
A mí lo que me parece más interesante es esta de que se banca todas, de que le gusta encontrar el punto en común con Feynman.
Y bueno,
que digo,
¿con quién te gustaría debatir? Leandro, te tomamos la palabra, te traemos la contraparte.
¿A quién? ¿A dos voces?
No, acá, digo.
Ah, bueno,
pues si no estaría llevando agua.
¿Hacemos
para
un debate acá, decís?
Con cualquiera de la primera línea. Yo creo que las primeras líneas en general...
¿Qué sería la primera línea? Diputado no, estamos hablando, ¿no? Diputado.
Pues, ¿con quién te gustaría hablar?
Sí. Debatir,
¿eh? Con un diputado. ¿Debatir? Me gustaría debatir con algún primera línea. No bueno. Voy a discutir con un diputado, o sea, para eso...
¿Con
quién te gustaría?
Sería
¿con quién
casi,
te gustaría?
Sí, claro.
Con casi todos los que van a los medios, en general me ha pasado que ya me los crucé. Claro.
Ya me los crucé.
Y algunos no te lo que debes querer cruzar.
No,
más,
no tengo problema. Yo me llevo bien con Wolf, me llevo bien con todos, con Iglesia. Discutimos fuerte, sí. Y después, afuera de cámara, digamos, trato siempre
¿dónde
de.
¿Dónde está Iglesia que hace rato?
¿Fernando Iglesias? No sé. Se nos acaba el programa, Rafa.
Me gustaría citar un textual de Leandro. Mi mayor miedo es que mis palabras no expresen lo que piensan todos, ¿es así?
Sí, claro.
Me gusta eso, que la apertura me gusta, que pensar en que...
Y porque cuando uno comunica desde el lugar que comunico yo sé que represento no solamente mis ideas, sino las de muchas compañeras y compañeros, y a veces digo cosas que sé que puede generar ruido, y eso a veces me genera como una culpa, ¿viste? Decir, che, esto que estoy diciendo... ¿Los representará a todas y a todos o no?
Ah, pero estás hablando del Frente de Todos en particular.
No, básicamente, política. Claro, de mis compañeros.
Igual yo creo que hay que tener en cuenta a todos los ciudadanos.
Sí, ni hablar, pero depende del rol que cada uno tenga. Yo cuando voy a la televisión, en general, defiendo una escudería, un digamos.
Claro. Chicos, nos tenemos que despedir. Nos encantó. Va a volver, Leandro Santoro. Nos despedimos hasta mañana. ¿Les parece otro programón? Así quedó tanto para hablar, tanto hasta mañana.
Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. El marinero de río no tiene calor.
Argentina se informa por Nacional.
Es la hora 15. Tela de Carlotto destacó la presentación de Cristina Fernández ante la justicia.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, acompañó a la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, en su declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py, donde denunció un mecanismo entre los poderes políticos, judicial y mediáticos para perseguir a los líderes progresistas de la región. Allí Carlotto decía...
Realmente un cachetazo para la justicia injusta y una para nosotros la alegría de saber que van a gobernar en los futuros años para devolvernos la sonrisa. Que cada palabra sirvió para despejar cualquier duda. Lógicamente la batalla no terminó, pero no nos cabe ninguna duda de que va a salir airosa de todo esto, sí.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
La comunidad universitaria de La Rioja destacó el éxito de la primera jornada de prevención y concientización sobre el VIH.
El secretario de Asuntos Estudiantiles del Departamento Académico de Salud detalló las acciones que contaron con una gran participación de toda la comunidad universitaria. Cristian Rivas dijo que tuvieron una gran demanda de consultas y de tests realizados por los estudiantes.
Estamos trabajando en conjunto con el Movimiento No Más, que consiste justamente en hacer una jornada de prevención, promoción y el testeo rápido y confidencial. Creía que íbamos a tener una respuesta bastante negativa porque existen muchos tabúes, existen mucha discriminación en nuestra sociedad y por ende creía que íbamos a tener muy pocos resultados, que la gente no se iba a acercar. La primera jornada nos quedamos sin insumos, la verdad que fue un éxito.
Carlos Vega, Radio Nacional de La Rioja.
Deportes.
Se cierra la 15ª fecha de la Superliga con 2 partidos. A las 7 de la tarde van a jugar Arsenal y Lanús. 21-10 en Santa Fe. Unión recibe a Huracán.
Datos del tiempo.
En Hachal, San Juan, temperatura 31 grados, humedad 30%, cielo despejado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 6 décimas, la humedad 34%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Acá te vas a escuchar. Este es tu lugar. Soy Nacional. Soy Nacional. Soy Nacional. Soy Nacional. Soy Nacional. Soy Nacional.
Nacional presenta Dulces y Amargos con Osvaldo Bazán.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? 3:03 p.m. en todo el país. Y estamos aquí por arrancar un Dulces y Amargos distinto en lo que va a ser todo el mes de diciembre, ¿sí? Porque, bueno, te recordamos que el viernes pasado Osvaldo Bazán, conductor de este espacio, hizo su último programa en vivo. Y durante diciembre la propuesta es la siguiente: que disfrutemos los mejores momentos de estos 3 hermosos años de Dulces y Amargos. Vamos a disfrutar de los mejores momentos y también vamos a tener partes en vivo con los columnistas de siempre, con Horacio, con Pietro, con Marcelo, y allá vamos a andar. Mi nombre es Carla Ruiz, la que era locutora de Bazán.
¿Y ahora?
Uno dice así como en tiempo pasado, ¿viste?
La que era locutora, ¿y ahora?
Ahora soy locutora, pero ya no de Bazán. El que habla es el señor Horacio Marbura.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva semana, este Dulce y Amargos de fin de año. ¿Le gusta? ¿Le ponemos así?
Pero falta para fin de año.
No, empezó. Empieza y siempre empezó fin de año. A mí me contaron que era así.
Ufa, bueno. Saludamos a Paulita Nicolini.